¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Es sábado 2 de marzo de 2013 y vamos a empezar un día más aquí en Radio Libertad Constituyente. ¿Cómo está, don Antonio?
Yo estoy bien, bien de ánimo, como siempre. Sabéis que mi ánimo es permanente. Y deseando de comentar algunas de las noticias cuya solución, de noticias de problemas que la prensa ni entiende, ni plantea, y mucho menos intenta dar soluciones. Y nosotros vamos, con mi intervención, a dar sentido a esas noticias. Hoy vamos a empezar por la nacional, por la noticia principal, que es la declaración soberanista de Cataluña, que ha sido impugnada ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno, y te pido a ti, que ya ilustres a Pedro, que nos acompaña también hoy, como ayer, nos ilustres sobre la distinta manera, y a todos los oyentes, en que esta noticia tan importante es tratada de forma distinta, no, casi contraria, por el diario El Mundo y por el diario El País. Y yo, después que tú hayas expuesto, me das paso para que yo hable de dónde proviene tanta confusión sobre este tema y cuál es la solución.
Muy bien, pues la noticia, como usted ha dicho, es que el Gobierno ha impugnado, al amparo del artículo 161.2 de la Constitución, la declaración soberanista del Gobierno de la Generalitat. Esta vía, tenía varias, nos dice el diario El Mundo, permite suspender, al impugnar la declaración de soberanía, suspender la declaración, los efectos que tenga este acto de la Generalitat, no, del Parlamento de Cataluña. Dice el diario El Mundo: Rajoy levanta el dique del Tribunal Constitucional ante el proceso soberanista. Así trata la noticia El Mundo. Sin embargo, el diario El País, que no dice nada en portada y solo lo trata en sus páginas interiores, dice que el Gobierno confirma la vía dura al impugnar la declaración soberanista. La impugnación que ha hecho el Gobierno la hace porque dice que vulnera la declaración del Parlament, los artículos 1.2, el artículo 2, el artículo 9 y el artículo 168 de la Constitución, que dice que el artículo 1.2 de la Constitución, que la soberanía nacional reside en el pueblo español. Por tanto, que la declaración soberanista del Parlament es contraria a este artículo. Su criterio, don Antonio, ¿cómo lo ve?
Bien, en primer lugar, denuncio ante mis oyentes y, por tanto, la opinión pública, que El País considere que la ley es la vía dura. Aplicar la ley o intentar que se aplique la ley, intentar que se aplique la Constitución para El País es la vía dura. Una vía dura. Es verdad. Es verdad que las leyes hay desde el Imperio Romano, sobre todo en la época imperial, se ve la frase, que la ley es dura pero ley, pero es que es increíble. Es decir, que el diario El País está, como siempre, abonado al criterio de que la ley hay que eludirla porque es demasiado dura, que mucho mejor que la ley es el consenso, el pacto, el diálogo. Es que quieren los catalanes separarse, que no aplicar la ley, eso es demasiado duro. ¿Por qué no? Si las cosas se, como dijo Juan Carlos, hablando se entiende la gente. Pues ¿por qué aplicar la ley? Esa es la postura del país. Pero ahora voy a ir al fondo del asunto, que es, no se puede resolver el tema del proceso que se llama, El Mundo le llama proceso soberanista, mientras que el país le llamaba declaración soberanista, que son dos cosas distintas. El proceso soberanista, que es la palabra empleada por El Mundo, implica una serie de actos enlazados por una unidad de fin que se llama proceso. Un acto anterior requiere otro acto posterior y que termina en un proceso, que hay un proceso que termina en un acto final. Pero no, en El País lo que considera que la declaración soberanista de Cataluña ya no es proceso, es declaración soberana. Y que le parece muy duro que esa declaración sea combatida por el gobierno mediante un recurso legal al Tribunal Constitucional. Con esto quiero poner en ridículo nada más que a los editoriales del periódico, la posición editorial del periódico El País. Pero también El Mundo no sabe de qué habla cuando habla de proceso soberanista. Porque proceso soberanista ya indica otra cosa. Y es que se ha comenzado un primer acto del proceso que ha de continuar. Lo cual quiere decir que no sabe lo que es soberanía. Ni El País, ni El Mundo, ni ningún catedrático, vuelvo a repetirlo, de las universidades españolas, conoce lo que significa soberanía. Porque los redactores de la Constitución tampoco lo sabían. La prueba es, ¿me quieres repetir qué es lo que dice el artículo 2.1 de lo que es soberanía?
Sí, el artículo...
¿Lo quieres volver a leer?
El artículo 1.2 de la Constitución dice que la soberanía nacional reside en el pueblo español.
Ah, es decir, que la soberanía es una cuestión de residencia. Si yo resido en Somosaguas, entonces, ¿la soberanía mía reside en Somosaguas? Pero si eso es la... ¿Cómo va a residir la soberanía en el pueblo español? En primer lugar, ¿qué es soberanía? ¿Lo sabe alguien decir? Yo desde luego que sí sé decirlo. Preguntarle a quienquier político que conozcáis, a cualquier periodista que diga qué es la soberanía, no hay ni uno que sepa decir lo que es.
Defina soberanía, don Antonio.
Ah, claro que lo define. Soberanía es el poder último, el que no tiene más recursos. Eso es soberanía, nada más, así. El poder último, el que no tiene ni nada, el inapelable. Lo que es el poder inapelable, eso es soberanía. Entonces, ¿y qué aplicado a la Constitución, al pueblo, a los reyes? ¿Qué confusión es esta? Veamos el origen. En primer lugar, el concepto de soberanía es muy tardío. No existe en el derecho romano, que es la fuente del derecho. Y no existe, aunque lo he intentado buscar, no existe la palabra soberanía en la Constitución de Estados Unidos. En el mundo anglosajón, la palabra soberanía es una cosa muy extraña. ¿Qué es eso? Es una cosa propiamente europea. ¿Y de qué época? ¡Medieval! Pues eso está enlazado directamente con los derechos feudales. Porque antes que soberanía, antes del concepto de soberanía, lo que existe es el concepto de suzeraine, que es distinto de soberaine. Suzeraine, que eran los que dentro, en la Edad Media, había territorios de soberanía y territorios de suzeranía. Que no soberanía. ¿Y quién eran? Los que no tenían soberanía, los que estaban sujetos a la soberanía del emperador Federico II de Sicilia, que fue el emperador más dominante en esa época, pues los suzerén en Francia, fue por eso esa distinción entre suzerén y soberano y soberén, esa distinción permitió la distinción entre la cualidad inapelable de una autoridad suprema, que el soberano, y que eran el rey, y su representante, en segundo lugar, suzerén, en los feudos sometidos al mando único de un suzerén, pero que era, excepcionalmente, estaban bajo un territorio sobre ese territorio, tenía todo el poder, toda la máxima autoridad inapelable el emperador. Pues bien, en las guerras de religión, y para luchar contra la doctrina que acababa de sentar un siglo antes Maquiavelo, la primera contestación al concepto realista del poder que establece Maquiavelo, que es el príncipe, la primera elaboración intelectual filosófica se debe a un francés abogado muy inteligente, muy pesado, porque estaba basado en su formación en el derecho romano último, en el Justinianeo, que es Jean Bodin. Los abogados lo conocemos muy bien, los que lo hemos estudiado, en los 6 libros de la República, que es su obra principal, ahí establece lo que es soberanía. Y por primera vez se define en el terreno filosófico. ¿Y qué, cómo es el concepto de soberanía? Pues porque procede de un pacto. Si la soberanía no es una cualidad que tenga ni una persona, ni un pueblo, que no, la soberanía para Bodin, que es el primero que la define, procede de un pacto entre familias, de lo que hoy se llama élites. Pues las familias poderosas, no todas, como podía ser el origen de la política en Aristóteles. No, aunque era aristotélico Jean Baudrin. Pues no es todas las familias, sino aquellas familias que son poderosas, entre ellas hay un pacto para someterse todas ellas a una sola autoridad, a la que llamarán soberano, o que el poder, ese es el origen del poder absoluto, que luego va a ser definido por Tomás Hobbes, mejor, que con mucho más profundidad y sencillez, que lo hizo la jurisprudencia pesada, elaborada, pero muy docta, de Jean Baudin, del francés. Es el inglés, el filósofo inglés Thomas Hobbes, el que va a definir mejor la soberanía, porque para, mientras que para Jean Baudin, la soberanía es un fenómeno de concentración de poder, pero no de una manera absoluta, porque distingue concentración de poder, bien sea en una sola persona, entonces ahí está el soberano, nace el concepto de soberano. Pero la concentración de poder, para él, el mismo concepto que conduce a un soberano, conduce a la oligarquía o al pueblo. Cuando la concentración de poder está en unos grupos o en la totalidad. Y de ahí es de Hobbes donde nace el concepto de majestad, unida a la soberanía. Desde entonces la soberanía es, las monarquías absolutas son el ejemplo más claro de lo que es soberanía y soberano. ¿Quién es soberano? El titular, el que tiene el control de una monarquía absoluta. Cuando Luis XIV dice l'état c'est moi, esa es la soberanía. El Estado soy yo, ese es el soberano, el verdadero. Y tiene gracia, tiene mucha gracia, que siendo la palabra majestad una palabra derivada del latín majestatis, pero que aplicada primero a Dios, luego se aplica a los reyes. Es una cualidad de Dios y de los reyes, la majestad. Y tiene mucha gracia que cuando una persona es majestuosa, pues también proviene de la misma idea. Una persona se aplica a una persona es majestuosa por su gesto, su manera de hablar. Y en Perú se ha degenerado hasta tal punto el uso de la palabra majestad que existe una expresión graciosísima que me la ha recordado Javier el otro día, diciéndome que en Perú se habla, hay una expresión que significa, para definir el mal carácter o el carácter agrio de una persona, se dice que esa persona está con la majestad empolvada. Y eso tiene gracia, porque proviene de la época aristocrática donde los aristocracias estaban empolvados. No solo las películas, las caras, y la Revolución Francesa, acordaros de Robespierre, que era el colmo del empolvamiento. Pues esto en Perú tiene gracia, esta expresión. Continúo relatando cómo evoluciona el concepto de soberanía hasta llegar a la idiotez de nuestra Constitución. Después de Thomas Hobbes, es el que mejor la ha definido, la soberanía, porque dice que procede también toma de Jean Baudin la idea del pacto, pero esta vez el pacto se extiende a todo el pueblo, porque para la idea de los naturalistas, de que si no hay un pacto de sujeción a una autoridad, estamos en estado de naturaleza, que es la lucha de todos contra todos, la célebre frase, el hombre, el lobo para el hombre. Pues esta idea de Thomas Hobbes se traduce en su concepto ya clásico de la soberanía, que es en virtud del cual, para ser libre, como estamos en estado de naturaleza, en una lucha de todos, para ser libre tenemos que pactar, renunciar a nuestra libertad para dársela a un soberano, a un rey. Esa es la soberanía. Soberanía es cuando hay un soberano y nadie más. Eso es para Thomas Hobbes, y es la verdad. Por eso, fuera de la monarquía absoluta, no tiene sentido alguno hablar de soberanía. Y veremos después por eso por qué es tan ridículo hablar de soberanía del pueblo ni de soberanía parlamentaria. En Hobbes está el pacto de sujeción a una soberanía es la manera de salir del estado de naturaleza. Por eso dice muy bien Hobbes, dice muy bien, que para poder un soberano, un rey, que tenga la soberanía sobre todo un pueblo, él, el rey, no ha salido del estado de naturaleza, ni puede salir, es natural. Tiene que ser un rey salvaje. ¿Cómo si no el rey salvaje va a tener la soberanía? Hombre, sí, el rey Juan Carlos tiene soberanía sobre las mujeres, sobre Corina y sus compañías, porque es un salvaje. Incluso recuerdo que la princesa Lairiana tenía miedo de estar a solas con él en una habitación. Pues eso, claro, esa soberanía sobre las mujeres era su cualidad de como Strauss Kahn, el del banco, que es condenado, que donde ve una mujer allí hay un delito. Bueno, pues con Juan Carlos no hay delito porque no lo denuncian, pero hay hijos naturales, eso es evidente, por donde pasa hay un rosario. Seguimos con el concepto de soberanía, que después de Hobbes, que está tan claro que es salir del estado de naturaleza entregando todo el poder a una sola persona para que esa sola persona, monarca absoluto, continúe en el estado de naturaleza, y nosotros no, nosotros nos entregamos a él y así somos civilizados porque nos hemos entregado a un salvaje. Esa es la doctrina clásica de Thomas Hobbes, que es muy profunda. Llegamos después a Rousseau, y Rousseau realiza una revolución en los términos, en las palabras, porque lo que hace es llamar al pueblo soberano, punto, se acabó. No hay ninguna novedad en Rousseau, hereda el concepto de soberanía que tiene Thomas Hobbes. Pero ¿quién es el soberano? El pueblo. Entonces, como el pueblo, si es soberano, sigue en estado de naturaleza, pues no admite representación, y esa es la teoría de Rousseau. Sí, pero como es el soberano, pues salvo las guerras civiles, el pueblo soberano en sí mismo no reside. La soberanía no reside en el pueblo, porque para Rousseau el pueblo es soberano. Entonces la soberanía no reside en el pueblo. La soberanía, el pueblo es soberano. La soberanía es el. Si la soberanía es una cualidad del soberano, no puede ser una cualidad de su residencia, que es la idiotez de la Constitución española y de las que la han copiado, que dicen lo mismo. Los falsos juristas, los falsos filósofos que iniciaron las leyes constitucionales después de la Revolución Francesa, pues su imprecisión de lenguaje dicen esas tonterías. La soberanía reside en el pueblo español. ¿Dónde? ¿En qué calle? ¿En qué ciudad? ¿Dónde? ¿En Madrid? ¿En la castellana? ¿Dónde? Ah, dirán, bueno, en el Parlamento. ¡Ojo, cuidado! Porque si decimos que la soberanía reside en el Parlamento, ya no reside en el pueblo. ¡Atención! ¡Ojo, cuidado a los que dicen que el Parlamento es donde reside la soberanía! Eso ya no es el pueblo, porque en el Parlamento no cabe el pueblo, no está sentado allí el pueblo. ¿Quiénes están allí? ¿Sus representantes? ¡Ojo, atención! Eso sería en el siglo XIX o antes de la Guerra Última Mundial, donde en los parlamentos estaban sentados los representantes del pueblo. Pero hoy que no hay en toda Europa, salvo Francia e Inglaterra, no hay nadie procedente del pueblo o en nombre del pueblo que se sienta en el parlamento. Todo el que se sienta en el parlamento, salvo en Francia y en Inglaterra, se siente en virtud de una lista que hace un partido. El pueblo ahí no tiene nada que ver. Que vota la lista del partido, muy bien, pero quien se sienta en y quien vota en los parlamentos no son los individuos, son los partidos, que dan órdenes a todos a que voten, incluso muchas veces con los pies. Da igual, porque nadie vota con la cabeza ni con la conciencia. Votan las órdenes de las listas de los partidos. Luego la soberanía no puede estar en el parlamento porque no es soberano el parlamento. ¿Dónde está la soberanía? Fuera del parlamento es evidente. En el estado de partido está en los partidos. ¿Pero cómo en todos los partidos? No, en una camarilla tan pequeña, que es el aparato del partido dominante que tiene la mayoría absoluta, cuando tiene, como hoy, el PP. Lo que sucede es que el complejo del consenso, el complejo de gobernar junto, de acuerdo con otro, el miedo a estar solo, hace que un partido como el Rajoy hoy tiene mayoría absoluta y quiere gobernar con consenso, quiere gobernar con pacto, siendo innecesario, porque la democracia consiste en el gobierno de la mayoría, imponiéndose a la minoría, que tiene que no pactar nunca con la mayoría, seguir defendiendo los intereses que han perdido las elecciones y se han quedado en minoría. Pues esto es ridículo. La Constitución española hace el ridículo, porque no reside la soberanía en el pueblo español, ni reside tampoco en el Parlamento, porque en el Parlamento no están sentados los representantes del pueblo español. Tampoco reside en un partido, ni en el conjunto de partidos. ¿Quién lo determina? Es algo indeterminado, que se concreta a veces en un partido cuando tiene la mayoría absoluta. Ahí. Pero no ejerce la mayoría, no está fuera del estado de naturaleza. Ojalá fuera un salvaje, ojalá rompieran el consenso, sería más civilizado. Es más civilizado gobernar con mayoría que con consenso. Consenso es medieval. Pero en España y en Europa, ¿cómo? Permanecen en estado de naturaleza el soberano de ninguna manera. En estado de naturaleza permanece el monarca Juan Carlos. No está civilizado. Pero los partidos españoles y los estatales, esos no permanecen en estado de naturaleza porque han pactado entre ellos el consenso, que es peor. Eso ya no es soberanía. Eso es la renuncia a la soberanía del que obtenga la mayoría. El consenso implica la desaparición del concepto de soberanía. Porque no puede haber el consenso no puede ser nunca soberano. Porque si está dependiendo del acuerdo permanente de un grupo, la soberanía no reside en ninguno de ellos, en ninguna parte del grupo, ni en el grupo entero. Porque está sujeto a una espada de Damocles que se puede romper continuamente, el consenso. Esta tontería hace, lo digo para que comprendan los que me oyen, la ignorancia tan grande de los que redactaron la Constitución, que copiaron a la italiana o a la alemana, me da igual. Pero si es que creen acaso que los que redactaron las constituciones italianas y alemanas después de la guerra mundial, donde habían sufrido la catástrofe mayor de su historia, el pueblo alemán y el pueblo italiano, destrozados por el ejército de Estados Unidos, acabado el totalitarismo, ¿pero creéis que en ese ambiente podía surgir una sola cabeza con ideas claras para redactar una constitución? No hubo ni uno. ¿Qué tenían? Ideas trasnochadas. Porque en la conferencia de lo que se llamó Rencontre de Genève, de Ginebra, de 1947, que es el año anterior a todas las constituciones que están pusieron en boga, y de donde procede la copia, de donde ha sido copiada la española. En ese año concurrieron allí, en Ginebra, los mayores talentos de Europa, es verdad, de todos. Talentos, los de más famosos, filósofos, poetas, grandes artistas, y ha sido publicado en español y recogida en la colección, en la editorial Guadarrama, traducido por Julián María, todos esos discursos. Y la verdad es que es sorprendente, porque el desconcierto que había producido en toda Europa, de la aplastante derrota del totalitarismo, y que la victoria era de Estados Unidos, que tenía un modelo constitucional radicalmente diferente de todo lo conocido en Europa, hacía imposible que la moda del vencedor pudiera extenderse, además de los uniformes militares y a la manera de vestir las mujeres y los hombres, pudiera extenderse a los criterios políticos y jurídicos. Vence Estados Unidos y es incapaz de imponer unas constituciones parecidas a las de él. Si ha vencido Estados Unidos, por algo será. Será porque tiene una constitución mejor que las que derrotó, mejor que las totalitarias. ¿Por qué renunciaron? En primer lugar, porque Estados Unidos tampoco exportaba entonces talentos. Exportaría talentos militares. Exportó tecnología. De ahí arrancó de esa guerra la IBM y todas esas grandes empresas. Descubrieron cómo para una producción se encontraron con sorpresas inconcebibles. Creían que la mayor división del trabajo, la atomización, la división en células de trabajo, era lo mejor para producir más, y se encontraron que no era verdad. Por ejemplo, en las fábricas de tanques, digo de donde salió la IBM la idea, descubrieron que después de haber fabricado tanques en fábricas modernas, especialmente diseñadas para eso, utilizaron las antiguas que no contaban para nada, para que, bueno, en lugar de perder el tiempo, que sin división del trabajo hicieran tanques. Y ellos procedieron a hacer como antes lo hacían los grandes artes, unidades, y al final fue asombroso que estaban mejor terminadas y produjeron más que las producciones en serie. De ahí nació un nuevo concepto del trabajo. Que digo todo esto porque los americanos, que eran tan superiores en tecnología, no lo eran moralmente, no lo eran culturalmente. Europa había producido la civilización cultural más avanzada del mundo, que era Alemania. Y esa misma civilización cultural más avanzada del mundo era la más salvaje del mundo, la más cruel, la más dura, la más criminal del mundo, los alemanes. No se trata de un país atrasado. No, no, era el país más adelantado del mundo en filosofía, poesía, música. Ese país sistematiza el holocausto, la exterminación de pueblos enteros, la supresión de todas las libertades. Y eso hace poco, hace nada. Todavía vivíamos lo que estamos contando esto. Bueno, pues Estados Unidos fue incapaz de, habiendo derrotado a la monstruosidad del totalitarismo de Alemania e Italia, fue incapaz de imponer unas ideas jurídicas claras. Que Nuremberg, el proceso de Nuremberg ya fue una transición a lo que fue a la componenda. Pero bueno, faltaron ideas jurídicas, ideas claras, morales y políticas para hacer constituciones nuevas en Europa. ¿Qué se hizo? Pues lo que demostraron, lo que antes me he referido, los reencontres de Ginebra. Intentar volver al pasado. Eso el propio Ortega y Gasset y todos decían que había que volver al pasado. Después del en año 47, es decir, ir a las mismas causas que habían producido el triunfo fácil del totalitarismo, que fue el parlamentarismo, la inutilidad y el fracaso del parlamentarismo, tendió la alfombra roja a Hitler y a Mussolini. Bien, son vencidos por las armas militares y se propone, los filósofos y pensadores, que después de la Guerra Mundial se vuelva a las constituciones existentes antes de la Guerra Mundial. Así no se puede ser más idiota políticamente. A repetir las causas, esto es como claro, por eso el régimen parlamentario derivó hacia una corrupción sistemática. Tan pronto como se establecen, pero como no podía ser, porque los hechos impedían, como dijo Chateaubriand respecto a las restauraciones, es imposible restaurar algo del pasado, porque en el mejor de los casos, lo que se restaura después ya se hace en un tiempo donde están en vigor otras ideas, morales, culturales, lo que es imposible. Las restauraciones son imposibles. Como era imposible restaurar el parlamentarismo, ¿qué se hizo? Pues restaurar un estado de partido. No parlamentarismo, sino estado de partido, parlamento de partido, no parlamentos individuales, no residencia de la soberanía del pueblo. Eso es mentira. En el parlamento actual de los estados de partido, allí no reside ninguna soberanía más que la del partido dominante en el caso que lo haya. Si hay un partido mayoritario dominante y con mayoría absoluta, ese sí está residiendo en el parlamento. Pero la soberanía no está en el parlamento, está fuera del parlamento, en la sede de ese partido, en la calle Génova, por ejemplo, en Bárcenas, en Rajoy, ahí está la soberanía. ¿Queréis saber cuál es la soberanía española? Como hay mayoría absoluta, ¿la soberanía quién la tiene? La tiene Rajoy. Pero como el dinero hoy es quien manda, lo probáis, la crisis económica, financiera, bancos, todo eso, Bárcenas es el soberano. Y como Bárcenas es el soberano, se comprende lo que está pasando, que ya veremos luego qué es lo que está pasando con el asunto Bárcenas. Pero de momento, y para resumir mi intervención, diré que la solución al problema confuso, falso y torpe de decir que la soberanía reside en el pueblo consiste en suprimir radicalmente de las constituciones la palabra soberanía. ¿Pero a qué viene eso? ¿Es que acaso la misión de la constitución es definir? ¿Qué es eso de una constitución diciendo la nación española es el pueblo? Pues ya no tiene que decir comiencen al norte por los Pirineos y al sur con el Mediterráneo. ¿Pero qué es esto de definir? Pero si una constitución no puede tener más que normas obligatorias que un juez de primera instancia pueda aplicarlas. ¿Es que un juez puede aplicar un artículo que diga la soberanía reside en el pueblo español? Esas son definiciones, además de falsas, inútiles, porque no son aplicables. Una constitución tiene que tener normas. Una constitución no puede tener más de 16, 20, 22, 20, menos de 30 artículos. Pero cada uno de ellos, norma aplicable, por un juez de primera instancia. Si no, no es constitución, es mentira. Y por eso termino diciendo, solución, suprimir la palabra soberanía, que no es más que una confusión justificada en tiempos remotos, cuando había soberano, cuando Rousseau pudo tener la poesía de llamar soberano al pueblo, pero por eso dijo Rousseau, y con razón, cuando está presente el soberano, sobran los representantes, sobran sus aduladores. Si está presente Luis XIV, Como él es el Estado, sus ministros desaparecen. Pero eso, ¿qué es lo que dice? Como el soberano del pueblo, si el pueblo está presente, sobra la representación. Porque no puede estar representado. Si él está presente, ya está él ahí, como los reyes. Pues todas esas tonterías que pertenecen a la filosofía, a la antigüedad y a la historia maravillosa de las ideas, hoy es inaplicable. Y mi propuesta es muy sencilla: redactar constituciones modernas, en el sentido de que no tengan definiciones, que su contenido sea normativo y que desaparezcan palabras como soberanía, que hoy no significan nada.
Pasamos a la siguiente noticia. La siguiente noticia que vamos a tratar es de Nacional. Nos la trae los tres diarios. Vamos a analizar lo que dice el diario El Mundo, el diario El País y La Razón. El diario El País dice: Rajoy no se querellará contra Bárcenas, pero se sumará a la demanda del PP. Sin embargo, leyendo las noticias...
Bueno, como la opinión pública no distingue entre querellar, querella y demanda...
Conviene explicarlo.
Sí, decir que en este caso la demanda, primero, no es una querella criminal, no acusa de un delito, sino solamente una querella, perdón, es un pleito civil, no penal, donde se pide que se condene al pago de los daños y perjuicios causados por alguien a otra persona cuando se menoscaba su honor o se le desprecia como persona, entra en su intimidad, y entonces se le condena civilmente al pago de una indemnización. Eso es demanda. Bien,
sí, mientras que la querella, si te imputan un delito, es un calumnio.
Bien, sí.
Pues dice el diario El País que Rajoy no va a presentar una querella, pero sí se va a sumar a la demanda. Sin embargo, leyendo las páginas interiores, no queda claro que Rajoy vaya a demandar directamente a Bárcenas, porque dice el diario El País que Rajoy apoyará la demanda del PP.
Desde luego, sumar y apoyar no significa lo mismo. Sumar quiere decir que habrá dos demandas, una primero del PP y que el gobierno de Rajoy esté esperando para verla, para hacer otra igual, en el mismo sentido, mientras que si dice apoya, es que va a apoyar a otra, pero no es un apoyo externo, no sabemos en qué consiste el apoyo, si es siendo parte, compareciendo el gobierno como parte en la demanda del PP o sumando. Hay una aparente contradicción, pero que es posible. En cambio, sí que quiero aprovechar esto para preguntarle a Pedro, que a ver, que antes me comentó él algo de que el periódico La Razón habla de este tema de una manera un poco más rara, porque en el sentido de que aquí está clarísimo en el diario El País que dice que el gobierno va a apoyar al partido, que va a ligar su suerte a la del partido, mientras que Pedro creo que me dijo otra cosa distinta en La Razón.
La Razón dice que Rajoy se inclina por no plantear demanda individual y que...
De no plantear demanda individual. Habla de espacio en la radio.
Sí. Y más adelante dice: la explicación es que entienden que no es conveniente que la jefatura del gobierno se mezcle con cuestiones de partido.
Bueno, otra ignorancia, como siempre. Si es que vengo repitiendo, y lo repetiré un millón de veces, que apenas habrá un solo párrafo verdadero en toda la prensa y los medios de comunicación españoles. Porque no querer mezclar o considerar inconveniente mezclar las cuestiones de gobierno con las cuestiones de partido estaba justificado antes de la guerra mundial. Porque en un régimen parlamentario, naturalmente, que el gobierno se presenta ante la opinión pública como algo independiente de los partidos y del partido que lo ha sacado o que lo apoya. Es natural, pero hoy no. En el estado de partido sería ir contra la naturaleza del propio Estado querer separar gobierno y partido. Es lo mismo. Por esa razón, suelen ser los secretarios generales del partido, suelen ser los presidentes del gobierno. Es más, incluso en Inglaterra, mediante actas del partido, primero fue el Partido Laboralista, más antigua, y luego un acta del Partido Conservador, ya más reciente, en la que se acordó respectivamente en cada uno de los partidos que el que fuera secretario general del partido, si ganaba las elecciones el partido, ese secretario general sería el primer ministro. ¿Qué ejemplo más claro tenéis ahí? Cómo el régimen parlamentario es imposible que separe las cuestiones de gobierno de las cuestiones de partido. Imposible. Ejemplo, Inglaterra. Y en España, en la República. Y por eso eso es una tontería. Es una ignorancia. En el estado de partidos, por definición, tiene que estar mezclado el interés de gobierno con el interés del partido gobernante. ¡Mezclado!
Es lo que dice Soraya, que no.
Pues que son ignorantes, si es que no saben nada. Por eso Pedro ha leído ese párrafo de La Razón y le digo, ignorancia. No saben la naturaleza del gobierno que tienen. No saben la naturaleza del Estado en donde están. No saben nada de lo que es sociedad política o sociedad civil. Pero volvemos al tema. Y aquí estábamos distinguiendo contigo, con Adrián, la diferencia entre querella criminal y demanda civil contra el honor. ¿Pero por qué esa diferencia? Eso es lo que voy a explicar. Para los que no sean abogados, comprendan que detrás de lo que parece una simple discusión de foro jurídica de una... No, ¿qué va? Aquí se están cociendo habas. En el sentido que en todas partes que huele mal se cuecen habas, ¿no? Bien. Aquí, ¿en qué consiste aquí el cocido de las habas? Que desprende ese mal olor. Pues que si presentan una querella... ¿Cuánto tiempo hace que Rajoy anunció que se querellaría contra Bárcenas? Un mes. Otra vez ha pasado y no, decían ya es cuestión de una semana, un día. Ya no. Ahora ya no. Ya dice que no se va a presentar querella, que ya demandan nada más. ¿Y cómo están diciendo? Entonces esperando que el abogado ultime todo para hacerlo muy bien, muy bien, muy bien. Otra semana más. ¿Por qué? Han renunciado ya a la querella porque la querella tenía que ser una querella por calumnia. Si la querella contra Bárcenas sería acusando a Bárcenas de que Bárcenas ha atribuido al PP y a Rajoy, a su dirección, un delito perseguible de oficio, como es todo lo de del dinero de Suiza, de la contabilidad sobre los pagos a todos los altos cargos. Esos son delitos perseguibles de oficio y por eso es objeto de calumnia. Luego la querella tenía que ser una querella por calumnia contra Bárcenas. Pero Bárcenas, el calumniador, tiene en su arsenal de defensa nada menos que una excepción absolutoria. ¿Y qué excepción absolutoria puede tener Bárcenas? Simplemente probar lo que se llama exceptio veritatis, la excepción de la verdad. O sea, si Bárcenas prueba que eso es verdad, se acabó el delito. ¿Cómo va a exponerse el PP a poner una querella contra Bárcenas cuando Bárcenas puede demostrar que es verdad lo que ha dicho? El PP sería condenarse a sí mismo. Por eso la tardanza, que durante un mes no la presenta. El desconcierto de la Cospedal cuando hablaba de Bárcenas, hablando de
Cantinflas.
Era Cantinflas, claro que era Cantinflas, era como Felipe González. Y también incluso decía por tanto y por consecuencia, se le pegó el lenguaje de Felipe González. ¿Y qué? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hacía esta chica Cospedal? Que no podía, estaba tartamudeando porque no podía decir la verdad. Y la verdad es que no pueden querellarse contra Bárcenas porque tienen miedo a que Bárcenas demuestre que lo que ha dicho es verdad, en cuyo caso no hay delito y en cambio está condenado el PP como delincuente. Esa es la razón. Por eso prefieren la demanda civil contra el honor, porque ahí no importa que sea verdad o mentira. Sí, porque lo que se persigue es la injuria. Lo que se persigue es el menoscabo que se causa en la fama, el honor de una persona, unas palabras dichas con ánimo de desprecio. Eso es lo que está castigado. Y eso sí lo pueden hacer. Y eso no es querella, eso no es un proceso penal, es un proceso civil. Y es natural entonces que hoy estén todos los medios pendientes de algo imposible. Imposible es, uno, que presente una querella el PP, eso ya descartado, eso ya no la presenta. Ya pues, tanto Cospedal como Santa María. ¿Qué ha dicho la pequeña Santa María?
Santa María rechaza todas las preguntas que le hagan en rueda de prensa. Cada vez que le hacen una pregunta sobre Bárcenas...
¿Qué dice?
Dice que esa pregunta es del Partido Popular, que ella es el gobierno y que no contesta esa pregunta.
Que no tiene relación.
Así elude cualquier respuesta y, bueno, e impide pronunciarse...
El ridículo que está haciendo Rajoy, Santa María y Soraya es de tal naturaleza que es la primera vez que se está poniendo en evidencia ante todos los españoles cuál es la naturaleza del gobierno, que es un gobierno del Partido Popular, cuál es la naturaleza del Estado, que es un Estado de partidos, y cuál es la naturaleza de esta monarquía de partidos, que es una monarquía de los partidos. Claro que es una monarquía de partidos, pero quiere decir de los partidos. ¿De qué partidos? No de todos. Desde luego que no es, que no, aunque sea de Izquierda Unida y de los catalanes y de los separatistas, esa monarquía es una monarquía de los partidos. Bien. Pues, a ver qué aspectos.
Y otra cosa más que tenemos que hablar es de que Bárcenas ha denunciado al PP por robo.
Ah, es otra cuestión. Esa es muy bonita, ¿eh? Para un jurista es muy bonita. ¿Qué es lo que ha pasado? A ver, pues, cuál es la noticia.
Sí, venga. Bárcenas se burla, dice el diario El Mundo. Estoy leyendo la portada del diario El Mundo. Bárcenas se burla otra vez del PP denunciándolo por robo. Acusa al partido de apoderarse por la fuerza de dos ordenadores portátiles. La sede nacional del PP sigue viviendo en un sobresalto permanente. El disparate en que se ha convertido el caso Bárcenas, como señaló esta semana el portavoz del Congreso, Alfonso Alonso, tuvo un capítulo más ayer con la visita de agentes de la Policía Nacional, tras la denuncia de Bárcenas, diciendo que se le han forzado sus cajas personales y, bueno, se han llevado sus enseres personales del partido.
Sí, de acuerdo. Esta es consecuencia de la torpeza de no haber denunciado a Bárcenas, no por robo, sino por que la consecuencia de que Bárcenas ha denunciado al PP de un delito, y nadie, todavía la prensa no he visto a nadie que lo diga. Lo que ha cometido el PP descerrejando, como dijo el primer día, la puerta del despacho donde Bárcenas tiene sus propiedades, sus documentos, sus portátiles, al violar la cerradura, abrir sin permiso de Bárcenas, es un delito de coacción, de coacciones, definido en el Código Penal, porque la posesión pacífica la tiene el dueño de la llave, el poseedor de la llave. Si tiran la puerta, están violando, están interrumpiendo la posesión pacífica, y eso es un delito de coacciones. Bárcenas ahora ha denunciado el delito, muy bien, y ahora, ¿cómo puede denunciar que le han robado dos portátiles? Y lo raro es que no le denuncie también que le han robado uno de los automóviles que tenía dentro. Puede decir lo que le dé la gana. Si han entrado sin su consentimiento y por la fuerza, puede decir que le falta todo lo que quiera.
20 millones de euros.
Sí, no, 38. Que eran los que tenía en Suiza, los tenía ahí metidos. Bueno, esto quiere decir, ahí veis la ignorancia jurídica de la prensa. De cómo, claro que se ha burlado del PP, pero al denunciarlo por robo, digo, puede denunciarlo de todo lo que quiera y de documentos desaparecidos, de todo. Porque el delito ha consistido en el descerrajamiento de la cerradura del despacho de Bárcenas. Eso es un delito tipificado en el Código Penal y nadie lo ha dicho en la prensa. Y esto es noticia de hace dos días. Nadie lo dice. Pues bien, nosotros lo denunciamos. ¿Que por qué los delitos? Bárcenas, supongo que cuando ha denunciado esto habrá unas investigaciones que terminarán en una querella.
Y dice el diario El País que la policía fue allí, pero que por orden de un alto mando dejaron la investigación. Eso es lo que acusando el diario El País al gobierno de entrometerse en la labor de la policía. Ellos son...
A ver, ¿acusando quién?
El diario El País, bueno, acusa, deja entrever... El diario El País, yo le digo lo que dice. El diario El País dice que los agentes de la policía fueron a Génova, a la calle Génova, donde está la sede del Partido Popular, y que tras abrir diligencias se marcharon... porque un alto mando les dijo que no continuasen allí, dando a entender que un alto mando de la policía está encubriendo lo que ha hecho el Partido Popular. Eso es lo que aparece hoy, sí, en el diario El País.
Bueno, en el fondo, como el delito está no en decir que ha desaparecido dos portátiles, uno o una pluma estilográfica, sino que el delito consiste en haber roto la cerradura y haber entrado contra la voluntad de Bárcenas, sin permiso suyo, en su despacho, lo demás es accesorio. Que diga, yo creo que el policía ha sido inteligente. Si saben que ha sido aquello de cerrejado, que Bárcenas diga, me ha desaparecido dos portátiles. Está bien, lo notarán, pues cuando igual que cuando se descerraja o se rompe un buitrón o un golpe, un alunizaje, se rompe un escaparate, pues el delito está en eso. Que luego diga el dueño del edificio, me faltan 10 relojes, pues muy bien, estará añadido al sumario, pero es consecuencia de. Si aquí no hay un robo, sería ridículo que acusaran de robo, lo que tienen que acusarlo es de violación del domicilio, domisión de su despacho, violación, por la fuerza, por acción directa, que es lo que está prohibido en el derecho de todo, el, no solo en español, todo el derecho europeo, la acción directa está condenada, salvo los casos excepcionales que se llama legítima defensa o estado de necesidad. ¿Había legítima defensa para tirar el despacho? De ninguna manera, porque allí no había una agresión que justificara la defensa, la tirada. ¿Había un estado de necesidad? Tampoco. No estaba incendiándose, no había un escape de agua, no había gas que obligara, nada de eso. Hubo un delito clarísimo de violencia sobre las cosas. Y ese delito de coacciones es el que ha denunciado Bárcenas. Veremos sus consecuencias. Esto del robo, esto es una consecuencia. Y me parece inteligente que el policía diga, pues no, sigáis, ¿para qué? Puede haber que haga una lista de todo lo que ha desaparecido. ¿Y cómo va a hacer la lista Bárcenas? ¿Tendrá que ir allí y ver lo que no tiene? No sé cómo se hará.
Pues lo veremos, don Antonio, en los próximos días, seguro. Pasamos a la siguiente noticia.
Pues venga. Man River, that old man river, he must know something, but don't say nothing, he just keeps rolling, he keeps on
La siguiente noticia que vamos a tratar, también de Nacional, nos habla del ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo. Dice el titular, Exteriores, haciendo alusión al Ministerio de Exteriores, ultima una ley que veta a las autonomías la firma de tratados internacionales. El gobierno revisará los convenios internacionales de las comunidades. Lo que nos cuenta la noticia es que desde el año 1990 hasta el 2010... las comunidades autónomas han suscrito 277 memorandos de entendimiento sobre las materias más variadas con estados o regiones internacionales. Y nos cuenta el diario El País, por ejemplo, que Andalucía ha suscrito 84 convenios de cooperación internacional, Cataluña 54. Bueno, pues el ministro quiere poner orden y, en el fondo, que se cumpla el artículo 149 de la Constitución, que dice que las materias exteriores son una competencia exclusiva del Estado, no de las comunidades autónomas. Don Antonio, ¿cómo ve esta noticia?
Bueno, pues tan ridícula como el señor Margallo, que hace honor, ni siquiera hace honor a su etimología, porque Margallo significa una palma de la palmerita pequeña, esas que son tan abundantes en los arenales cercanos a la playa, y que sus hojas se meten en los pozos y de niños y sacábamos agua del pozo chupando luego las hojas del palmito. Pero Margallo significa esa planta pequeña, es decir, que ni siquiera hace uso, responde a su nombre propio, que sería gallo de mar, un gallito de mar, igual que hay caballo de mar. Pues Margallo no es ni siquiera es un gallito de mar, porque él mismo se entromete permanentemente, casi a diario, en los asuntos que corresponden al Ministerio de Defensa o al Ministerio de Asuntos Exteriores,
o al de Economía.
El asunto exterior es el suyo, o a los asuntos correspondientes a los ministros de Economía o Hacienda. Continuamente está hablando de esos problemas, que tenía que estar silencio y callado porque no es su materia ministerial. Pero en cambio, él invade esos terrenos a cambio de dejarse invadir en el suyo. Y a pesar de que, como tú has dicho, la Constitución prohíbe que las relaciones diplomáticas internacionales estén dirigidas, hechas o innovadas por ninguna entidad que no sea el Estado, pues este Maragallo ha dejado permitido que continúe en vigor todo lo que tú acabas de leer en El País, de 300 protocolos o 300 documentos suscritos por las comunidades autónomas con estados extranjeros. Hasta ahora, lo normal es que se firmaran las ciudades, por ejemplo, Toledo de España firmara tratados de hermandad con Toledo de Estados Unidos, de Ohio. O Córdoba de Argentina suscribiera tratados de hermandad de ciudades con Córdoba de Andalucía, de España. Pero casi 300 protocolos de todo tipo de relaciones diplomáticas y consulares en materias propias exclusivas del Ministerio de Asuntos Exteriores. Que se haya permitido esta barbaridad, esta multiplicación del gasto y de la presunción. Porque, claro, donde hay presunción hay vanidad, donde hay vanidad hay gasto. Ataquemos la vanidad, ataquemos las presunciones en su origen. No permitamos que los pueblos, las ciudades ni las comunidades puedan suscribir acuerdos internacionales, tratados, protocolos o convenios de ningún tipo de carácter internacional. Prohibido absolutamente, porque es competencia exclusiva del Estado. Si coartamos de raíz la fuente de la presunción, estamos cortando de raíz la fuente del gasto. Es la vanidad y la presunción el origen de la malversación de los fondos cuando se trata de la sociedad civil o privada. Pero es que es peor aún cuando se trata de fondos públicos. Crear la comunidad de autonómicas, darles a las comunidades autónomas o autonómicas,
sí.
¿Qué diferencia hay? Dímela. No, yo me gustaría. Es verdad que son comunidades autónomas, pero autonómicas, es que no veo ninguna diferencia. Una comunidad autonómica es una comunidad autónoma, ¿no? Yo no veo diferencia. Bien, pero como me has corregido, lo digo, es que no lo veo. Si lo viera, yo diría, pues sí, me he equivocado. Pues bien, una comunidad autónoma, dadle a una comunidad autónoma una facultad cualquiera que implique el poder de tomar una decisión que cueste dinero y estar seguro que una ley forzosa obligará a que esa comunidad adopte el acuerdo más costoso. Decir que una comunidad puede tener un parlamento, ya podéis estar seguros que no utilizará un parlamento de un viejo edificio. Mandará al primer arquitecto del mundo, al más caro, para que construya un parlamento increíble en Soria. O en un edificio, como en Cartagena, que hay un edificio espectacular, un parlamento moderno, construido, gastado. Lo principal dispendio de las comunidades no es lo que gastan, sino que crean organismos y contratan a personas cuya única función durante todo el día es inventar en qué se puede gastar dinero para presumir de la importancia de esa comunidad, es decir, de la importancia de sus autoridades. Multiplicar las autonomías por 17 no multiplica el gasto por 17, eso no es verdad, porque cada comunidad autónoma de esas 17 tiene un organismo que no hace más que pensar cómo gastar suntuosamente para que sus autoridades puedan presumir, uno, de ser por lo menos como Madrid o como Barcelona o como las grandes ciudades, teniendo estadios, aeropuertos, autopistas privadas, peajes, lo más lujoso que pueda haber. Esa es la comunidad. Entonces, ¿de qué se extrañan de la ruina económica en la que ha conducido al Estado español de autonomía? Si es lo normal, es lo previsible. Lo previsible es Por eso la primera, la medida más urgente, la primera solución, que yo siempre propongo soluciones, aparte de que las autonomías tienen que ser suprimidas, salvo Cataluña y el País Vasco, por las razones culturales y de lengua que ya he explicado muchas veces, aparte de eso, lo que no puede haber en la autonomía es ni un solo centro de decisión autónoma de aumento del gasto público. Los ayuntamientos, claro, tendrán unos presupuestos y atenerse a él nada más. Y como lo otro es supresión de la autonomía, de las comunidades autónomas, o de las comunidades autonómicas, pues la solución que propongo es suprimir las fuentes de dispendio, de pensamiento de dispendio, de ocurrencias de dispendio, de imaginación de dispendio. Porque en los pueblos y en los catetos primeros de los primeros años de la autonomía se contestaban con banquetes de langostinos. ¿No os acordáis? Que, bueno, yo lo digo, hace 30 años es que el gasto público número uno eran los langostinos. Porque es que no había pueblo, ayuntamiento, autonomía que no celebrara con el langostino toda la corrupción. Todas las corrupciones estaban presididas por un banquete de langostinos. Eso ha quedado ya en la prehistoria de la corrupción. Porque ahora ya son los trajes Gürtel, ¿no? Son los relojes, que algunas organizaciones dedicadas a preparar fiestas de payasos para la hija de las ministras. Al otro, bueno, ahora ya la corrupción es una organización permanente del dispendio, del gasto dispendioso. Es aquel que no aprovecha a nadie, nada más que satisface la vanidad de la ministra que celebra el cumpleaños de su hija con una fiesta con payasos. Y los demás igual. Esa es la situación actual. Que las autonomías han conducido, no solo ellas, pero han contribuido gravemente al deterioro de la economía española, a la crisis económica, y si hoy hay 6 millones de parados, que es el aspecto más grave, no lo digo por demagogia, porque ya sabéis que no soy demagogo y la odio, pero el aspecto más grave de la crisis es 6 millones de parados. Si los que ya empiezan a ver brotes verdes, porque aunque han ralentizado el ritmo de crecimiento de las exportaciones, cuidado, que Alemania, si desciende su ritmo de crecimiento, disminuyen también las exportaciones españolas. Cuidado. Pero los que creen ya empezar a ver brotes verdes de que la economía española a final de este año va a empezar, primero que están mintiendo, se están engañando. Segundo, porque no tienen en cuenta la repercusión tan enorme del rescate bancario, del dinero que ha dado, con la gratuita y tonta discusión si debe entrar o no en el déficit público, como si entre o no en el déficit público va a influir o no en la economía real. En la economía real hay una deuda. Lo otro es una cuestión de papeles. Que el déficit acuse la verdadera situación o no, esa es otra cuestión. Quiero volver a decir lo mismo, que la situación de crisis es los parados. Y me pregunto si cuántos de esos millones de 6 millones de parados, ¿cuántos van a descender este año? Pero si todas las previsiones que va a aumentar, si es que este año se va a pasar de 6 millones y dicen que vamos mejor, pero ¿de qué vale que una comunidad vaya mejor si el número de parados va aumentando? ¿Mejor qué quiere decir? ¿Mejor para quién? Es evidente que en todas las crisis económicas, como en todas las guerras, hay muchísimos que colocados en una posición de ventaja salen más enriquecidos. Eso es verdad. ¿Y qué tiene que ver eso con la economía española? Mientras el producto principal de una economía, que es el factor humano, esté desempleado o llegue a unos niveles de desempleo tan gravísimos como los actuales en España, primer país europeo en paro, ¿de qué estáis hablando? ¿Qué optimismo hay? ¿Por qué por mostrarse satisfecho de que estamos saliendo de la crisis? ¿Será de quién crisis? Yo no sé la crisis que hay más que el paro. Mientras haya ese número de parados, o parecido, más de un 5% de parados, es ya una anormalidad, señal de que la economía no está bien concebida ni dirigida. Y eso es todo el problema. No, el problema es más grave, porque aquí estamos incidiendo ahora con el señor Margallo, que repito, que está permitiendo, y dice, ¿qué es lo que ha dicho? ¿Me quiere decir? Porque no es que ha dicho que va a acabar con esto, sino que lo que ha dicho es que lo va a ordenar, o qué va a decir, con las comunidades que gastan y hacen embajadas, consulados, para hacer documentos, acuerdos, protocolos con países extranjeros. ¿Qué es lo que ha dicho? Que va a mantenerlo.
Que pretende poner orden.
Ah, poner orden, claro.
En el despliegue de las administraciones públicas en el extranjero. Y también ha dicho que no sabemos cuántos funcionarios tenemos en el exterior, ni cuántos edificios, ni quién hace qué. Y que los diplomáticos le han dicho que no es verdad, que sí que se conoce, que hay un registro central que integra los datos y se sabe cuánto... sí que se sabe que cuántos medios
no,
humanos
este hombre, y materiales que todo lo que dice fuera. Todo lo que dice es falso, es una tontería. Ese es un hombre que descubre Mediterráneos cuando está en Melilla y que descubre Atlántico cuando está en Lisboa o en Argentina. Pero este es un hombre inútil, es de los hombres más... Mira que ha habido un ministerio de Asuntos Exteriores, el Moratino y compañía, que ni me acuerdo siquiera. Pero es que este hombre es de los que bate el récord, ¿eh? De incompetente, de poco inteligente. Es que se le ve en la cara. Claro que me molesta tener que acudir, pero es que es verdad que el argumento de las caras es un argumento importante. La fisionomía, la expresión, es algo que no escapa a nadie. Y yo a este hombre le veo cara de tonto. A lo mejor a otro le ven otra cara, pero yo lo veo como un hombre tonto. Entonces, como un hombre tonto, ¿cómo va a tener al frente un Ministerio de Asuntos Exteriores que no se ocupa de él, deja que lo invadan todos estos circulitos que aparecen de la autonomía, contratando y gastando dinero público en relaciones internacionales, cuando él está hablando de economía, de defensa, y exagera, o cuando hay un pequeño conflicto de pescadores en Gibraltar, él mismo habla de la Armada Real Británica que está movilizada contra los pescadores. Él es el que incendia y pone gasolina en los pequeños incendios. Este es un pobre hombre que le viene el cargo grande y que está, pues bueno, orgulloso de que nunca se había visto en algo tan maravilloso como para él, como ser ministro de Rajoy y de la corona.
Pues don Antonio, hemos cumplido la hora, así que si quiere nos despedimos de los oyentes. Muchas gracias, oyentes, por escucharnos y hasta pronto.